para adelantar un poco sobre qué vamos a estar conversando mañana, pero también sobre qué hay hecho y qué queda por hacer, cómo está planteado hoy el tema. Yo decía, uno de los grandes desafíos, eso no quita que haya habido avances y sobre todo que haya hoy cierta conciencia que me parece hace unos años no teníamos. De ahí a la acción hay un largo trecho y lo que ha pasado con los diagnósticos sobre la educación y las reformas pendientes es un ejemplo. Pero lo de lo que vamos a hablar es de las cárceles, para eso está el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, el tocayo Juan Miguel Petit, bienvenido.
Buenas tardes,
¿qué tal?
Estar acá con ustedes, Juan Miguel, tocayo, Jaime, la audiencia. Encantado.
Y Denis Legrand, de Nada Crece a la Sombra. Bueno, ambos amigos de la casa habitualmente que nos visitan por acá. Bienvenida de vuelta, Denis.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Bueno, Juan Miguel, formalmente esta convocatoria de mañana, ¿a qué apunta? ¿Qué es lo que están buscando?
Bueno, nosotros empezamos en noviembre de 2015 con esto que dimos en llamar el Espacio de Innovación Penitenciaria, que quería ser un espacio de acumulación. Sentíamos que parte de los problemas del sistema carcelario era falta de acumulación, de actores, de gente, de investigación, de datos, de propuestas. Y empezamos el primero en diciembre de 2015, el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, tratando de juntar sistema penitenciario, salud, ONGs, empresas, sindicatos, académicos, técnicos, etcétera. Y hemos realizado 11 de estos espacios. Este año, la novedad es que lo convocamos junto a la organización no gubernamental Nada Crece a la Sombra. Denis es parte de esa institución que trabaja dentro de las cárceles, que hace también advocacy, que hace tareas socioculturales. La Universidad CLAI, muy conocida por todos, una universidad con un granado prestigio en el área de las políticas públicas y políticas sociales, y la Fundación FESUR, una fundación que también hace una tarea muy interesante de articulación y de pensamiento y propuestas. Y la idea justamente es esto, pensar de qué manera se pueden trazar líneas a futuro para un desafío que sigue abierto. Como tú decías, se han hecho muchas cosas muy buenas, hay avances importantes, pero hay que seguir empujando, porque hay cosas que faltan, hay actores que también tienen que sumarse o sumarse con más fuerza, y eso requiere acuerdos. Y bueno, vamos a pensar, hablar, discutir y quizás también elaborar una declaración con líneas a futuro.
Yo decía, del dicho al hecho hay un trecho, y efectivamente hemos encontrado en el discurso de los principales líderes a lo largo de la campaña, en algo que me parece que aún cuando el tema de la inseguridad ya estaba presente en la campaña pasada y en la anterior, el tema de las cárceles no estaba presente de la manera que hoy está, donde nadie se niega o discute que es un tema que hay que resolver sí o sí, que no se pueden resolver los otros y no resolver este. Que antes era de repente, bueno, sí, las cárceles las dejamos para después, pero se pueden hacer cosas afuera. No, está claro que hoy, si no resolvés lo que está ocurriendo allí, no vas a solucionar los problemas que tenés afuera. Pero también hablaba de que hay cosas que se han hecho en estos años, ¿no, Denis? Y ¿cómo hacer para que esto no sea un borrón y cuenta nueva también con el cambio de gobierno, ¿no? Y que se pueda empezar a construir a partir de lo hecho. Hay una figura en el equipo de seguridad que ha estado vinculado a las cárceles, como Álvaro Garcés. ¿Cómo ven esta instancia en este punto en el que estamos?
Bueno, creo que lo primero a considerar,
que es algo que conversamos bastante durante la campaña, es que la cárcel se convirtió en un problema y que de hecho es un motor de inseguridad. No hay forma de negarlo. Eso es una novedad respecto a otras campañas políticas u otros periodos electorales en que la cárcel no tenía tanta dimensión en la agenda política y pública, y eso lo vemos como algo bueno porque lo consideramos como un problema. También lo vemos como algo malo porque lo que visualizamos es que solo pensamos en la seguridad en clave de un castigo que no genera ningún tipo de formato alternativo a la violencia.
Además,
y eso es una preocupación.
¿Por qué se llegó a instalar? O sea, el
también,
tema es también, ¿por qué?
También,
porque se llegó a una situación límite.
Por determinadas condiciones. Exacto. Que claramente son súper críticas y que han sido críticas históricamente. Creo que las cárceles son una deuda histórica de todos los gobiernos post-dictadura. Las cárceles son una deuda histórica de todos los gobiernos, sí, de todos los países, pero en particular en Uruguay ha sido una dificultad que no ha compasado determinadas transformaciones que sí sucedieron en el afuera. En ese sentido, pensando en el escenario post-electoral, creo que lo primero que tenemos que pensar es que la vida sigue. O sea, mucho, había mucho jugado en octubre, noviembre, pero evidentemente la vida sigue, hay generaciones enteras que se están formando, generaciones que vienen trabajando mucho en estos temas, que habrán sido gobierno, ahora serán oposición, y bueno, hay que aprender a jugar en el lugar que le toca a cada uno. Creo que en este sentido también es algo que venimos haciendo hace mucho tiempo, los distintos actores que trabajamos en cárceles, es tratando de generar diálogo con todos los partidos políticos y de generar estrategias que discutan sobre temas que son relevantes más allá de las banderas políticas, porque mientras tanto hay gente presa, mientras tanto la gente va a seguir presa, y es una definición política también seguir avanzando en poder transformar esa institución que tanto ha costado transformar, que sin duda ha generado algunos cambios muy sustanciales en determinadas cosas, pero que sin duda también falta muchísimo. Entonces tenemos que pensar que para adelante se abre un desafío de 5 años en este periodo de gobierno, y que a ningún gobierno le sirve que las cárceles estén mal. Entonces también vemos con esperanza, de alguna manera, que haya determinados acuerdos políticos que observamos a nivel de discurso en la campaña, y hay determinados sujetos, como es el caso de Garcés, que sin duda es un tipo muy comprometido con estos temas, que ha desarrollado el trabajo que ahora le toca desarrollar a Juan Miguel, y que será también parte de las garantías que la sociedad tiene que pedir, que tanto Garcés como el resto del equipo aporte determinadas políticas para que no haya un paso atrás en ningún sentido.
Está claro que ningún gobierno le va a ir bien si las cárceles están mal. Pero pregunto, ya que estamos en términos electorales, ¿le rinde electoralmente a un candidato decir que va a mejorar las cárceles cuando sabemos que la gente en general no le interesa lo que pasa dentro de las cárceles porque se han sentido ellos atacados, vulnerados?
La discusión es si va a mejorar o no la seguridad. Estamos hablando de seguridad, no estamos hablando solamente de la mejora de las condiciones y de la calidad de vida de las personas que habitan las cárceles, estamos hablando de cómo trabajamos en abordar el delito, cómo trabajamos en abordar la criminalidad en Uruguay, y todo eso repercute directamente en todas las personas que estamos afuera, en todas las personas que también sentimos miedo, y directamente repercute en una cuestión presupuestal. No creamos que porque las cárceles, como algunas están muy mal, otras no están tan mal, pero no creamos que esto nos sale dinero, no creamos que no tiene un costo. Esto tiene un costo económico y también tiene un costo humano que se traduce en víctimas. Uh-huh. Y también se traduce en familias de personas que están que viven alrededor del delito y la criminalidad. Entonces, sin duda que la discusión, cuando hablamos de mejorar las cárceles, hablamos de mejorar las cárceles para que mejore la seguridad en las calles.
Uh-huh. Yo creo que es la primera vez que yo recuerde, por lo menos del 85, 84 a la fecha, y creo que en la historia, que el tema carcelario forma parte de la campaña electoral. Uh-huh. De los programas de los partidos y hasta de los debates finales de los dos candidatos que llegaron a la final, pero también de otros que no llegaron a la final, pero lo tenían presente.
Eso, y no que, se hablaba, Juan.
No se hablaba, no estaba previsto, no estaba estudiado. Los partidos tampoco estudiaban el tema, había falta de acumulación también en la universidad, en fin, es un tema que al país le quedó rezagado, muy rezagado. En lo que va del siglo XXI, triplicamos la población carcelaria. O sea, entre el 2000 y ahora 2019-2020, pasamos de un poco menos de 4.000 a casi 12.000. Eso muestra la envergadura que tiene el sistema. Un sistema carcelario gigante, y Uruguay es un sistema gigante, es de los más grandes del mundo, es infinanciable y por lo tanto no puede ser eficiente, no puede rehabilitar. Y si una rehabilita es un foco enorme de reincidencia y por tanto de violencia. Hay muchas mejoras que se han hecho, yo siempre lo recalco las buenas prácticas, creo que realmente se han hecho cosas históricas, pero todavía hay cosas que hay que hacer y hay que innovar. Pero no alcanza solamente por ahí. No alcanza con seguir sumando más presos y más penas y penas más largas y con menos libertades. El tema más complejo, si no tenemos un sistema global donde hasta que se trabaje la exclusión social, la previa al delito, la persona que cometió el delito, la inserción, el trabajo postpenitenciario, vamos a seguir con una alta inseguridad. Entonces ahí son tres grandes piezas que tienen que estar encajando. Yo creo que lo que tú decías, Jaime, yo creo que la política, los políticos, las políticas, tienen que, y tenemos todos como actores públicos, explicar que un mal servicio penitenciario, un servicio penitenciario incompleto, que como decía bien Denise, hay cosas notables que se están haciendo y mejoras notables que han habido y ojalá sigan, pero si no se completa un servicio que sea eficiente, eso es eso sin duda, eso es inseguridad pública. Y bueno, creo que hay que meter muchos más actores y seguir avanzando en esto que es prioritario, ¿no?
Uh-huh. Ahí hay un asunto que yo venía pensando en conversar y un poco por lo que venía diciendo Denise calza ahí, y es hasta dónde hay temas que, como se fueron desarrollando a lo largo del siglo pasado, no solo en Uruguay sino en el mundo, nos fuimos dando cuenta que determinadas soluciones a determinados temas no funcionaron, y a eso hay que sacarle toda mirada ideológica, porque son temas que las distintas ideologías han estado de un lado y del otro, además, con respecto a ellos. Por ejemplo, los temas vinculados a las drogas, por ejemplo, los temas vinculados a la trata de personas, pero por ejemplo el tema de las cárceles, que es una solución nueva para la humanidad, aquellos que se comportan por fuera de lo que la ley establece, ¿no? Que tiene...
Lleva dos siglos nomás.
Por eso. Y entonces es un aprendizaje que estamos haciendo de cómo respondemos y de las consecuencias que tienen las respuestas que damos. Y hay en el mundo buenos ejemplos, pero son eso, buenos ejemplos en el marco de un aprendizaje de lo que se está haciendo. A mí ahí lo que marcaba Juan Miguel me parece clave, ¿no? Cómo pensar en la persona que está en la cárcel en algún momento como una persona en toda su trayectoria de vida y en lo que le pasó antes y en lo que le va a pasar después, ¿no? Como pasa, como se debe hacer con un alumno en la educación. No sé hasta dónde hay que generar una sinergia entre actores para que eso realmente ocurra, ¿no?
Creo que sin duda hay una dificultad cuando pensamos que la cárcel va a solucionar problemas que vienen de una historia, de una trayectoria de vida asociada a la marginación, asociada a determinadas necesidades criminógenas y asociada a la falla de otras instituciones. Porque cuando la persona llega a la cárcel, llega porque falla la escuela, fallan las políticas sociales y lo logra la policía. Y ahí el Estado tiene una oportunidad de vincularse con las personas de nuevo, y esa oportunidad es la cárcel. Entonces, o bien podemos tratar a la gente con absoluta violencia y esperar que las personas pierdan definitivamente la confianza en las instituciones para que después sean personas masivamente violentas, o podemos pensar en vincularnos de otra forma. Ahí es donde hay que pensar también en todas estas instituciones que fallaron, como es el caso de, por ejemplo, las políticas sociales. ¿Cómo se vinculan con la cárcel? Yo no le puedo pedir a la cárcel, no le puedo pedir a la policía que encuentre soluciones integrales. No es su rol, nunca lo fue, nunca lo será, falló históricamente. Y tienen que tener desde otro lugar, tienen que acompañar desde otro lugar. No se los prepara para eso, acompañan la tarea con muchas dificultades. Y en realidad también, de nuevo, nosotros tenemos que pensar en la concepción de seguridad. ¿Cómo podemos estar más seguros? Y bueno, si las personas dejan de cometer delitos, si las personas reducen también la violencia de esos delitos. Ahora, ¿podemos pensar en que la cárcel va a solucionar la inestabilidad habitacional de las personas? ¿Que las personas no tengan dónde dormir y terminen por eso 7 de cada 10 personas que duermen en la calle habiendo tenido antecedentes penales? Y no podemos. Porque si no hay una solución habitacional que le garantice a la gente dónde va a dormir, y esa solución no la va a dar la cárcel y no la va a dar la policía, vamos a seguir con el mismo problema. Lo mismo ni hablar con lo que puede ser un objetivo de vida o, lo más básico, la capacidad de identificación. Todos nosotros, desde que somos chiquitos, nos preguntan, ¿qué vas a hacer? Y vos querés ser algo a lo que te gusta parecerte. Si no hay capacidades de identificación, si las personas más jóvenes, que son en general las que están más asociadas al delito, no encuentran de alguna manera capacidades identitarias a las cuales seguir, y esos referentes identitarios son referentes asociados al delito, claro, estamos perdiendo un partido de lejos. Y también ahí es donde la ausencia de política hace que se desarrollen otras cosas, porque por ejemplo, cuando no hay política de drogas dentro de la cárcel, la política de drogas la regula el narcotráfico. Claro, cuando no hay políticas asociadas a distribución de determinadas cosas, las distribuciones las regula el crimen organizado. Entonces, hasta tanto no regulemos determinadas cosas y no pensemos en un régimen que sale carísimo, no vamos a poder dar algunas discusiones. Entonces hay que trascender, hay que dar discusiones que son incómodas, hay que dar discusiones que son con todólogos, porque parece que todo el mundo sabe de esto y está muy bien las opiniones, pero a nadie se le ocurre hacer una cirugía a corazón abierto si no es un cardiólogo especializado. Y bueno, este tipo de cosas son las que tenemos que empezar a discutir y que tenemos que darle lugar a mucha gente que viene estudiando esto hace mucho tiempo y que viene desarrollando capacidad crítica adentro de todos los partidos políticos.
Y lo que decía Juan Miguel, ¿no? También a nivel académico, esa capacidad crítica, esa masa crítica con conocimiento aplicado aplicado, conseguido y aplicable al Uruguay específicamente, ¿no? Y eso también es importante sobre cómo vamos a abordar este tema más allá de los buenos ejemplos que pueda haber a nivel internacional. Y en esto que decía Denise, me parece que también hay algo que es importante en cuanto a un abordaje integral, donde evidentemente no le vamos a poder pedir a la cárcel que sea un gran reformatorio de todos los que pase por allí, porque la cárcel tiene que cumplir también otra tarea de contención y de seguridad, además de todo lo que tiene que ser la rehabilitación. Pero la reinserción de esa persona, por eso digo, pasa también por mucho de lo que está fuera de la cárcel, ¿no? Incluso cuando él está dentro de la cárcel.
Yo creo que es el trabajo de promoción del desarrollo humano, los ingredientes básicos son los mismos en todos los ámbitos. En la escuela, en el liceo, en un hospital, en una residencial para la tercera edad, en una institución de amparo, en una cárcel, en una esquina. Básicamente, el menú de derechos humanos es que cuando nosotros nos humanizamos, no agredimos. O sea, lo que provoca la agresividad, la agresión, el daño al otro, cuando el otro se transforma en un objeto, un menos que humano, y por lo tanto es una vía para obtener lo que queremos, es cuando estamos deshumanizados porque no tuvimos esos componentes de los derechos humanos. O sea, educación, cultura, crianza, afecto, comunicación, familia, trabajo, techo. Claro, son unos cuantos ingredientes. ¿En cuántos ingredientes a todo? Cuando esos ingredientes faltan, se producen grietas, que es por donde aparece la violencia. Cuanto más faltan esos ingredientes, más violencia hay. En un proceso que es muy sutil y muy difícil a veces de ver, porque los caminos que llevan al delito son muy diversos y cometen delitos personas muy diferentes, personas a veces muy pobres, pero también personas muy ricas. Y hay muchas modalidades delictivas, desde el empujón para sacar un celular hasta el gran lavado de dinero, narcotráfico, defraudaciones, etcétera, etcétera. El sistema penal capta algunas cosas, pero bueno, hoy en día lo que apuntábamos y lo que apuntaba bien Denise y ustedes también decían claramente, y creo que es algo que empieza a esbozarse y creo que se empieza a ver, que bueno, que el trabajo carcelario, aparte de que es un trabajo de derechos humanos, porque las personas son personas y tienen derecho a una vida digna, aunque hayan cometido lo que cometieron, y que es parte del crecimiento de la sociedad tratar bien a los que hicieron el mal, justamente para que vuelvan a hacer el bien. Esa idea de que eso es clave para bajar la inseguridad, no solamente por esas personas que son las que van a volver a libertad, hay unos 6.000 personas por año que salen de las cárceles y que vuelven a la sociedad, sino también por todo la cantidad de personas que están rodeándolos. Hablamos de 11.500 presos, pero multipliquemos por su pareja, sus hijos, sus allegados. Tenemos el peso demográfico que tiene la población penitenciaria en Uruguay es muy grande. El mundo penitenciario en Uruguay hoy es muy grande. Agreguemos además 5.000 personas con medidas alternativas. O sea, algo nos pasa que hemos empujado una cantidad de conflictos sociales, una cantidad de carencias a una solución penal. Entonces hay una cantidad de cosas que pasan por afuera que requieren una nueva dimensión de educación no formal, una nueva dimensión de políticas sociales, una nueva dimensión del rol de la cárcel y una nueva dimensión del trabajo post-penitenciario. Sin esas cuestiones no va a haber seguridad pública. Por más patrulleros y helicópteros, y que no digo que no sean necesarios, solamente son necesarios en la presencia policial.
Son herramientas.
Pero la estructura, la base va a seguir produciendo esa agresión y vamos a estar captando más agresión y por lo tanto aumentando el sistema penitenciario, que va a ser como un círculo vicioso porque a su vez va a generar más agresión. Entonces si no se corta el círculo, y el círculo se corta con lo que recién decían, políticas sociales integradas, La cárcel no es una cuestión solamente del Ministerio del Interior, del Instituto Nacional de Rehabilitación. La cárcel también es un tema de salud pública, un tema de educación pública, un tema de desarrollo social, es un tema del MIDE, del CODISEN, es un tema de las intendencias, hay intendencias muy involucradas, es un tema de los ministerios, del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura está bastante involucrado, muy involucrado en las cárceles, tiene un programa, Paz, Aprender Siempre, que es un ejemplo de las cosas que puede hacer. Pero, o sea, hasta que no invadamos las cárceles con programas socioeducativos, las vamos a tener invadidas de algunas cosas que no son las deseables, más allá de los gigantescos esfuerzos que hace mucha gente.
Con la buena Estado, cosa que hace mucha gente. Lo que se dice de los barrios muchas veces, se necesita presencia del Estado, se necesita las distintas cosas que el Estado le tiene que dar a los ciudadanos. Bueno, en la cárcel también, más allá de que son ciudadanos que están en una condición especial los presos, bueno, tal vez con más razón se necesita la presencia del Estado en sus distintas miradas, en sus distintos incisos, para intentar recuperar a esa persona para que pueda integrarse a la sociedad. No sé si la palabra es recuperar o no, pero, en fin, darle las herramientas para que pueda integrarse. También con una mirada, y otra cosa que decíamos más temprano, es el partido que se está jugando, cuál es, y no perderlo sin ni siquiera entender cuál es el juego que se está jugando, ¿no? Yo no era nacido, pero cuenta mucho del Uruguay-Holanda de 1974, Jaime.
Con naranja, Juan Miguel lo vimos, sí. Y todavía estamos llorando.
Totalmente. Tenés menos de haber escuchado, porque es futbolera, que Uruguay salió a la cancha y Uruguay venía de llegar a semifinales en el 70. Y era Uruguay, Holanda, poca cosa hasta entonces, y la naranja mecánica jugaba otra cosa, ¿no? Y ahí cuando no tenés referencias y el juego es otro, y si vos realmente vas a esos barrios con la idea de que vas a poder imponer la mirada de que la figura del narcotraficante, y no ya el gran narcotraficante, sino el que está pasando y el que tiene más plata que nosotros por eso, y el que en el barrio es reconocido por andar, pero que eso no tiene la connotación negativa que tiene para los que estamos sentados en esta mesa de repente. No estás entendiendo el partido que está jugando.
Que hay muchas cosas que no pueden ser explícitas. No, tú no puedes hacer un programa contra la delincuencia, programa contra la drogadicción en el barrio tal. No es luchando contra esos males, sino generando derechos humanos que se logra vencer esos males. Es generando oportunidades de educación, de trabajo, de crianza, de fortalecimiento de los vínculos afectivos, de las relaciones comunitarias, de los espacios públicos, de las relaciones armoniosas, mediar entre las partes, entre los conflictos. Hay una cantidad de enfrentamientos que pasan por la cárcel, nosotros lo vemos. Tenemos una especie de guerra civil no declarada. Vemos la cantidad de gurises 18, 19, 20 años que andan a los tiros en la calle y en las cárceles.
Entonces, y lo que pasa es que ahí ellos encuentran un sentido que no encuentran por otro lado, que no encuentran en el desarrollo.
Una definición, soy algo, soy eso.
No encuentran en el arte, no encuentran en el deporte, porque tampoco tuvieron muchas veces la alternativa.
Pero tiene que ver también con las formas de organización de determinadas comunidades, con modelos forjados ya hace muchos años, con falta de alternativas para vivir una vida distinta, alejada de la violencia. Y tenemos que reconocer también que eso aparece, cuando aparecen las economías ilegales, aparece porque la economía no logró regular determinadas cosas. Entonces nosotros podemos seguir expulsando determinadas cosas, podemos seguir expulsando a determinadas personas, y esas personas se van a organizar. Y se van a organizar y van a generar sistemas de referencia, y van a generar crianzas, y van a generar un montón de cosas. Y yo no les voy a ganar nunca diciendo yo soy más crack que vos y te voy a reventar. Porque lo que voy a hacer es que esa otra persona se arme más, que esa persona responda más con violencia. Y otra de las cosas que siempre cuando hablamos de delito tarde. Hablamos de delito cuando el daño ya está cometido, cuando ya hay una víctima, cuando ya hay una persona que de alguna manera rompió la norma. Y ahí aparece. Ahí aparece la política de determinada forma, ahí aparece la preocupación. Y no llegamos antes. No llegamos a repensar otro tipo de modelos. Hoy no estamos pensando que tenemos 15.000 niñas y niños que tienen madres y padres en situación de privación de libertad. ¿Qué estamos haciendo con esas 15.000 niñas y niños? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Van a ser los que habitan las cárceles en un futuro? ¿Cómo los estamos tratando en las visitas? ¿Cómo estamos acompañando esos procesos infantiles y esos procesos también que viven sus padres y sus madres de infantilización? ¿Cómo crían esas personas? No dejan de criar. Claro. No se dejan de ejercer maternidades y paternidades porque las personas estén presas. ¿Cómo reducimos esos daños? ¿quién los va a pagar? Porque no solo lo van a pagar esas niñas y niños a los cuales probablemente la vida se les deteriore de innumerables formas. Lo vamos a pagar todos, porque eso va a ser un motor también de inseguridad.
Y esos niños y niñas criadas en ambientes de estrés, de angustia, de violencia, de incertidumbre por el día a día, nos van a golpear la puerta mañana, nos van a estar tocando el timbre. ¿Y vamos, qué vamos a hacer de nuevo con ellos? Yo creo que allí hay un conjunto de cosas. La Constitución es muy sabia. Cuando la Constitución dice, las cárceles no servirán para mortificar, sino para asegurar, para rehabilitar. Entonces hay un marco de seguridad. Nadie niega, obviamente que es muy importante ese marco de seguridad. Pero ese marco es para un fin, es para desarrollar a la persona, para que esa persona se integre, se eduque, se reeduque, se llame como se le quiera. Y un apuntecito que me quedé en blanco cuando estaba comentando, Jaime, algo que vos preguntabas, lo del cambio de las autoridades. Yo creo que tenemos que tener en claro que un concepto más amplio de gobierno. El gobierno no es solamente el poder ejecutivo, uh-huh. que sin duda el gobierno es la parte visible y ejecutiva. Implementadora de las políticas que directamente llegan a los ciudadanos. Pero en un sentido amplio siempre se habla que el gobierno son los tres poderes del Estado, uh-huh. interactuando entre sí. Entonces, al final del día, el resultado de las políticas públicas es lo que termina armando esos tres poderes que se contraponen entre sí. Y también está el no Estado, porque el Estado, para poder avanzar, también tiene que a veces que negarse a sí mismo y abrir la cancha. Y no es casualidad que esté Denis como representante de Nada Crece a la Sombra, el CLAE o la Fundación FESUR, o que hayamos convocado en este encuentro a la Pastoral Penitenciaria, a la Facultad de Ciencias Sociales, a ONGs, a Amnistía Internacional, etcétera. Y es porque el Estado no puede solo. Hay una gran frase que no sé quién la dijo, algún día lo voy a encontrar y le voy a dar la patente porque siempre lo cito, pero me perdí el autor, que es: el Estado es muy grande para las cosas chicas y muy chico para las cosas grandes. Hay cosas que el Estado no puede hacer. Hay rincones donde el Estado no se puede meter, donde ya solamente venir con el escudo patrio ya genera resistencia. En otras cosas, en algunas cosas no, pero en algunas sí. Claro. Y ahí tienen que entrar sociedad civil, que son organizaciones profesionales, organizaciones vocacionales y profesionales, como pueden ser las ONGs, pero también las empresas, los sindicatos. Hay sindicatos que están haciendo, bueno, la Federación de la Debía está trabajando con el trabajo en la integración postpenitenciaria. Hay empresas que están instalándose, tratando a través de la responsabilidad social hacer cosas, pero también los particulares, los vecinos organizados, la comunidad organizada puede también trabajar en el día a día. Si quieres cambiar el mundo, pinta la puerta de tu casa. El Estado tiene que a veces decir, bueno, yo no lo puedo hacer todo, tengo que tener recursos para, por ejemplo, hacer convenios con resultados. Tenemos poca experiencia en el país con eso. Decir, bueno, también, ustedes ONG van a hacer tal cosa. Pero yo lo voy a exigir, no es que le, bueno, está, porque yo soy macanudo y ustedes son macanudos y le doy plata para que hagan cosas buenas. No, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cuál es su plan de trabajo? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo los evaluamos? ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto cuesta concursarlo? Y ojalá hubiera decenas de ONGs trabajando en todos los lugares complicados. Las cárceles es uno. En infancia tiene muy buena experiencia, un gran avance. En el área de infancia, Uruguay tiene una gran experiencia de participación de la sociedad civil. Nos falta en otras áreas.
Uh-huh. Y bueno, también el trabajo que han hecho ustedes, Denis, en Nada Crece, ha sido valorado desde distintas tiendas políticas, ¿no? Eso me parece también es algo que, de lo cual apropiarse para, a partir de ahora, seguir construyendo desde acá. Antes de terminar, quiero preguntarles algo que ya les he preguntado muchas veces, pero que me parece que, como siguen llegando estos mensajes, es necesario seguir respondiendo y explicando
pedagogía,
por qué.
Dale.
Dice el oyente, eso es válido, lo que estamos diciendo respecto a las personas privadas de libertad. Para los asesinos que matan por un celular, ¿dónde están los derechos humanos de los muertos? Están pifiando mal.
Bueno, si no queremos que haya más personas que sean asesinadas en el marco de una rapiña, hay que trabajar con los rapiñeros. Hay que trabajar con los rapiñeros de ahora y hay que trabajar con los rapiñeros de mañana. Nosotros no podemos, en todos los casos de violencia, y una de las cosas que hacemos siempre que abordamos la violencia es olvidar a la víctima. Y lo que estamos haciendo hoy en día es olvidar absolutamente a la víctima. Y eso pasa siempre. Lo mismo, por ejemplo, nosotros hemos tenido una discusión bastante grande sobre qué hacemos con los delitos de género o los delitos sexuales. ¿Trabajamos con esos ofensores? Y sí, por supuesto que trabajamos con esos ofensores, trabajamos más todavía con esos ofensores, porque con esa población es con la que hay que trabajar si nosotros queremos reducir la violencia. Porque en realidad lo que estamos haciendo ahora, perpetuando este modelo que no hace que ninguna persona pueda salir del delito por las condiciones que le damos, sino simplemente por una cuasi voluntad propia, sí. estamos generando más víctimas. Estamos generando más víctimas, más injusticia, más inseguridad. Y algo muy importante a considerar, que es que trabajar abordando el delito y la criminalidad significa directamente trabajar sobre la impunidad. Ninguna persona que esté trabajando en cárceles está a favor de un modelo de impunidad. No es un buenismo. Nosotros no trabajamos dentro de la cárcel porque creemos que somos buenos, porque no tenemos tiempo para hacer otra cosa y vamos para ahí. No, nosotros estamos trabajando en política criminal. Política criminal que, como bien dice Juan Miguel, tiene que ser una política criminal transparente, dirigida de determinadas formas, afín a distintas contiendas políticas, porque esto no se gana con un solo partido y a los hechos lo demuestra la historia. Entonces, ¿queremos que no haya más víctimas por celulares? Tenemos que trabajar con el delito. Yo tampoco quiero que haya más víctimas por celulares. También me da miedo cuando sé que mi mamá vuelve tarde a su casa. Esas cosas son las cosas que tenemos que poner sobre la mesa para reducir la violencia y reducir la criminalidad. Y ejemplo de eso también es, por ejemplo, la postura que tiene la Asociación de Familiares de Víctimas del Delito, que bien podría tener una postura contraria a todo esto, y son embanderados de todo eso, y Graciela Barrera en particular, que es una mujer súper valiosa, cuyo hijo fue asesinado en el marco de una rapiña, es de las personas que sostienen con más fuerza que el delito hay que abordarlo, y el que el delito hay que abordarlo con política y criminal y con humanidad.
Estuvo varios años sin saber, lo terminaron agarrando.
10 años pasó Graciela, Graciela pasó 10 años sin saber quiénes habían asesinado a su hijo, y lo primero que dijo cuando se enteró fue que quería ver a esas personas, uh-huh, y que quería trabajar con esas personas. Nosotros no podemos no trabajar con los ofensores. Lamentablemente, capaz que en algún momento las cosas cambian, pero hoy en día, si nosotros queremos cambiar el delito, tenemos que trabajar con los ofensores. Y eso cabe también a los delitos de género, cabe también a los delitos sexuales, y cabe también que tenemos que reducir los niveles de punitividad en todo sentido y ser consecuentes en nuestro discurso. Y ahí eso es lo que nosotros intentamos hacer, abordar el delito de frente y asociar que la política criminal es una política posible desde la microgestión.
Lo que pasa es que ahí, Denise, todos los actores tienen que dar esas señales, porque quienes hemos tenido problemas serios con justamente de víctimas muy cercanas, cuando vos ves que no hay interés en averiguar, cuando hay pruebas y todo eso, uh-huh, y las autoridades miran para otro lado, ahí es cuando te rebelás.
Sin duda, ¿no? Y creo que ahí hay un desafío generacional, y hay un desafío generacional que hoy es público, que viene siendo público hace muchos años, y que hoy en día hay muchos actores y actrices políticas que están desde distintas contiendas, desde distintos lugares institucionales, generando el mismo discurso. Y en algún momento la gota rompe la roca. Sí, y bueno, y también es eso, hay una vieja guardia que perdió, porque los índices de criminalidad demuestran que esa vieja guardia perdió, y bueno, capaz que es momento de hacer las cosas distinto. Todo testeado, todo con determinados niveles de responsabilidad y nunca generando riesgos. Entonces, hasta tanto no asumamos que tenemos que trabajar en política criminal desde una forma profesional, y difícilmente vamos a cambiar la historia.
Una cosita de lo que sea el oyente, yo lo entiendo, entiendo la desesperación y la angustia que genera el impacto del delito, y yo en particular hago el esfuerzo todos los días de leer las noticias policiales, porque contra eso es lo que estamos trabajando quienes trabajamos en estas cosas. Digo, todos los días vemos delitos que nos sacuden, que nos afectan. Hace poco, el viernes, hubo un delito muy feo en una casa, que uno cuando lo analiza dice, bueno, qué daño tremendo. Pero ahí hay dos caminos, o uno dice, bueno, no se puede hacer nada, que reviente todo, que revienten todos, o también pensar, bueno, esas personas que cometieron ese delito, es altamente probable que sean reincidentes, es altamente probable que pasaron por dentro del Estado, y si hubiéramos llegado a tiempo, si hubiéramos hecho lo que no pudimos hacer, no sabemos lo que hubiera pasado, capaz [S2] Claro. [S1] Que hubieran cometido otro delito, capaz que no hubieran cometido el delito. Y si hemos llegado a tiempo cuando eran más chicos, hay una cantidad de cableados neuronales que son difíciles de cambiar, pero hay muchas cosas que sí se pueden cambiar con los derechos humanos. Entonces yo creo que cuando vemos esos horrores, en vez de pensar no se puede hacer nada, creo que hay que pensar, hay que seguir haciendo más. Capaz que si hubiéramos llegado a tiempo, no hubiera pasado eso.
Para hacer más también es la convocatoria de mañana. Entonces, muchas gracias a los dos por venir y por estar una vez más.
Muchas gracias.
Denise Legrand, de Nada Crece la Sombra, y Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, pasaban por esta hora de cierre.